Recién revisamos con Ricardo, porque yo tiré los 18 años de la ley de unión concubinaria. Bueno, sí, se cumplen 18 años ahora en diciembre. Mayoría de edad para la unión concubinaria.
Sí, se aprobó. El 27 de diciembre se cumplen 18 años de la promulgación de la ley.
Bien, después
se publicó en enero del año siguiente, en
2008. Más o menos estamos ahí, así que la invitada nos va a contar un poco su mirada crítica de cómo ha funcionado la unión concubinaria, esa idea de empardarla con el matrimonio. Además vamos a hablar de una reciente modificación de la ley de divorcio porque se acaba de aprobar en el presupuesto. Beatriz Ramos, buen día.
¿Cómo estás? ¿Cómo les va?
Beatriz ya nos ha acompañado, profesora titular de grado 5 de Derecho Civil 1 y 4 de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República. Y la otra vez estuvimos hablando un poco de un cambio que hubo sobre el aumento por ley de la edad mínima para el matrimonio. Y ahí nos quedaron un par de temas pendientes que conversamos al aire y fuera del aire. Uno de ellos es la ley de unión concubinaria.
Sí, como decías, la ley de unión concubinaria del 2007 establece que la convivencia ininterrumpida de al menos 5 años en unión concubinaria genera determinados derechos y obligaciones. Hablamos de que te consultaron la vez pasada para aumentar la edad mínima de matrimonio. Nos surgió la duda, ¿te consultaron para esta ley, aunque ya tiene su tiempo?
No, esta ley, a ver, esta ley en realidad ha sido bastante criticada, entre comillas, en el buen sentido de la palabra, tanto en diversos seminarios. Es una ley que está permanentemente en artículos, escritos, en seminarios, en jornadas, en fin. Pero no se ha modificado. Se presentó ahora un proyecto que aún nosotros no lo, digamos, lo vimos en la página del Parlamento, pero aún no lo hemos tratado en el Instituto.
¿Y por dónde va el proyecto que quiere cambiar de la unión concubinaria?
Bueno, yo realmente no tengo claro respecto a ese proyecto lo siguiente. O sea, nosotros hace una cantidad de años, en el año, creo que fue 2020, se creó algo en el Parlamento que era un programa denominado Promole. Este Promole citaba a las distintas universidades, dividiendo por asignatura, por materia, por temas, y en el caso nuestro, y se determinaba qué temas eran los más complejos, ¿no? o que los profesores pensábamos que tenían necesidad de una modificación importante. Este fue un tema que se puso arriba de la mesa porque, por lo que digo, es objeto siempre de discusiones, de problemas y de mucha consulta práctica. Entonces se trabajó. Yo me acuerdo que fue en un enero, febrero, parte de diciembre, que trabajamos arduamente y obviamente no nos pusimos de acuerdo. En otras materias sí, salieron leyes muy importantes de ese programa, pero en este no nos pusimos de acuerdo. Y se elevó, y pusimos las distintas posiciones en algunos temas que son fundamentales, que si quieren ahora los vemos, y pusimos distintos artículos para que optaran los legisladores, ¿no? Porque era un tema de un programa del Parlamento. Ahora se presenta un proyecto de ley, se habla de este programa, se hacen determinadas opciones, pero lo presenta un legislador, una legisladora, y no sé si eso, veo que está firmado por ella, no sé si es la opinión del resto, como en otros casos que el Promole trabajó.
¿Eso de Promole qué año fue? Ese diciembre,
fue en
febrero,
el año
más o menos,
2020. Bueno, luego incluso a mí varios legisladores me decían, ¿no? ¿Y cómo se puede hacer para modificar? Y yo les decía, miren, se trabajó muy arduamente por todos los profesores, sería bueno que busquen ese proyecto en el Parlamento, así lo miran como referencia, un poco para que no primara la opinión solamente de personal, sino que se tuviera en cuenta la opinión de todos, y tenían dificultades para encontrar ese proyecto, no sé dónde estaba ubicado, pero actualmente el proyecto se plantea como que tomó como base, lo dice en la exposición de motivos, esto. ¿Con qué criterio se seleccionó? Eso desconozco, no voy a hablar de un tema que desconozco.
Recuperemos tu opinión, la de Beatriz Ramos y también la de ese equipo. ¿Cuáles eran las principales críticas que había en la unión concubinaria o las principales reformas que se podían hacer para mejorar esa ley?
Bueno, en general todos estábamos de acuerdo en algunas cuestiones. en varias cuestiones. Primero, que la ley partía de una base que es muy importante, que era que, y la actual, ¿no?, la vigente, que una persona casada podía estar en unión concubinaria. Esto no quiere decir que estuviese conjuntamente usufructuando, para decirlo de alguna manera, los dos estados. Okay. No era que viviera con la esposa, no era una especie de bigamia, no. En realidad era que estaban separados de hecho. Pero esas personas que no se casaban, que no se divorciaban, que estaban separados de hecho, pasaban los años y entonces seguían, se empezaban a unir a otra persona, convivían con otra persona y entonces claramente vivían en concubinato. Ese era un tema que nos parecía que había que cambiarlo, porque ¿qué pasaba? La coexistencia de los dos regímenes generaba problemas. Por ejemplo, generaba problemas en materia de bienes. Supongan ustedes que se da esta situación.
No es tan rara la situación que estás describiendo, bueno, ¿no? Una persona se separa unos años, después empieza a convivir con otra, no rompe el vínculo formal del casamiento y ya está en unión concubinaria, de hecho.
Claro, lo que pasa es que nosotros tenemos, estoy dando mi opinión personal, pero sé que es la de otros, nosotros tenemos un régimen muy bien estructurado en el Código Civil, porque está muy bien estructurado. Uno puede no estar de acuerdo filosóficamente con algunas cuestiones, pero está bien estructurado. Y tenemos un régimen que tiene muchos problemas sometidos a la interpretación. Entonces, como no está tan claro eso, hay temas que han quedado a la interpretación, voy a hablar de los bienes sobre todo, que es un tema que acucia, bueno, directamente ahí hay un problema, porque voy a poner el ejemplo para que se den cuenta. Una persona está casada, ¿no? No se divorció. Supongan que tampoco se separó de bienes. Porque hay gente que dice, no, yo me separé de bienes, está todo resuelto. Pero vamos a ponerle caso peor. Caso peor es que no se separó de bienes. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Compra bienes con la nueva pareja, que son esfuerzo y caudal común. Esos bienes que compra con la nueva pareja son gananciales. O sea, son gananciales con la primera. ¿Por qué? Porque prima la sociedad conyugal que él tiene todavía vigente. Si está separado de bienes, obviamente, con la esposa, no va a regir esto. Y vamos a estar a todos los problemas que hay de bienes en la unión concubinaria. Pero van a seguir, aun cuando estén separados de bienes, va a seguirse generando problemas a nivel sucesorio. Yo les digo que aunque una persona se separe de bienes, esté casado, se separe de bienes, porque muchos, yo hago esta aclaración porque muchos creen, yo me separé de bienes, sí, te separaste de bienes, pero vos seguís casado y los derechos sucesorios del cónyuge sobreviviente, ¿no? Porque van a sobrevivirle un cónyuge y un concubino, del cónyuge sobreviviente son mayores que los del concubino sobreviviente. Incluso la sucesión la puede llegar a manejar de alguna manera la decisión del cónyuge sobreviviente. Hay casos. Entonces, ese tema, esa duplicidad, nos parecía que había que resolverla.
¿Y se han dado casos complicados, bueno, por esto?
Sí, es que se han ido multiplicando cantidad de casos. Después, y consultas, no te digo nada. Después, la duplicidad esa nos parecía un problema fundamental. Todos los presentes estábamos de acuerdo que había que terminar esa duplicidad. También que el plazo debía bajar. O sea que el plazo no deberían ser 5 años, sino que deberían ser 2. Porque hay que tener en cuenta,
la misma concubinaria hoy en día se comprueba, se confirma con 5 años.
Sí, son 5 años.
Mediante la declaración o testigos en caso de un litigio donde no se quiera aceptar.
O sea, los concubinos le tienen que demostrar al Estado, mejor dicho, dentro del Estado, del Poder Judicial, que ellos vivieron 5 años en forma exclusiva, singular, permanente. Es decir, tienen que dar como una prueba de 5 años. Sin embargo, el matrimonio, vos te casás, al otro día ya tienen todos los derechos. De manera tal de que la unión concubinaria, y ahí hay otro problema, ¿no? La unión concubinaria se discutió mucho, muchísimo, si tenía que haber ley o había que dejarlo libre a lo que decían las partes. Se dice que Napoleón no lo quiso regular el concubinato porque decía, bueno, si los concubinos ignoraron a la ley y no se fueron a casar, la ley ignora a los concubinos. O sea, este tema fue objeto de muchísima discusión antes de la ley. Se decidió regular, Pero ahí, ¿qué pasa? Es mucho más sencillo casarse que estar en unión concubinaria. Es decir, hacer los trámites. Porque primero, el casamiento es una cuestión administrativa. Tú vas ante el oficial de Estado Civil, pagas una tasa y te casás. Y ahí empiezan a generarse todos los derechos. Está claro que puedes hacer capitulaciones matrimoniales. En la unión concubinaria no quedó claro ese tema. Segundo, si tenés que hacer el proceso judicial, es un proceso judicial, tenés que contratar a un abogado, es decir, incurrís en otros gastos, entonces...
¿Y hay separación de bienes en la unión concubinaria?
Bueno, en la unión concubinaria no está planteada la separación de bienes y ahí eso se dejó al intérprete. Nosotros opinamos que sí. Digo nosotros con la doctora Mabel Rivero en el libro que escribimos, pero hay otros que han planteado sus dudas al respecto.
Entonces cuando se va a un litigio depende del juzgado quien tome el caso, ¿no?
En materia de bienes, no, porque prácticamente hay una unidad. Ah, okay. ¿Vieron cómo funciona, no?
Funciona así como una jurisprudencia de hecho,
claro,
digamos.
No, una jurisprudencia que es así, la marcan bastante los tribunales de segunda instancia. Okay. Porque yo me he enterado que hay varios jueces en primera instancia que tenían otras opiniones, pero en definitiva quedan todos con una jurisprudencia unánime. Okay.
Está bien,
en materia de bienes, ¿no? Que ahí es donde no estamos de acuerdo, y en materia sucesoria, donde tampoco estamos de acuerdo, entonces, en algunos aspectos. Entonces, claro, el problema es que cuando están regulando, siempre están mirando al matrimonio, lo toman como referencia. Es como una referencia. Todos lo tomamos como referencia. Pero hay uno que tiene una regulación clara y hay otro que no. Esto puede llevar...
Es que no es la unión concubinaria.
No es la unión concubinaria. Y esto puede llevar a situaciones bastante injustas.
Ahora, son 18 años, ¿no? Estamos cumpliendo mayoría de edad, la ley.
Son 18 años.
Vos decías en el 20, toda esa revisión que hicieron desde la academia, junto al Parlamento, porque los convocó. Y se demoró un poco alguna de las modificaciones necesarias que ustedes entienden, ¿no?
Ese proyecto no lo vimos nunca más. Nunca más se supo ni siquiera dónde estaba. Pero digo, estaría establecido en alguna comisión. No planteo nada raro. Planteo que simplemente... No, y quedó ahí como se reflejó los problemas interpretativos de la práctica, se reflejaron en ese proyecto. Pero en ese proyecto no se plantearon problemas, se plantearon artículos que... para que el legislador en conjunto eligiera cuál le gustaba más, qué era lo que quería hacer. Ahora, en materia de bienes se puede producir algo muy complicado, ¿no? Muy complicado. Porque ¿qué sucede? Ahí hay que delimitar. Vamos a ver dónde no hay problemas para saber exactamente dónde está el problema. Por ejemplo, si los concubinos adquirieron con anterioridad a la convivencia o tienen prueba fehaciente de que se lo obtuvieron por sucesión, por decir, lo que es capital propio, y tú lo puedes probar, porque ese es otro problema, sí. ¿No? Poder probarlo, no hay problema. Si los concubinos van y compran en común, que es lo aconsejable con esta ley, ya desde ya lo digo, es lo aconsejable, que vayan los dos a comprar, por ejemplo, una propiedad o un auto, lo que sea, es aconsejable que compren los dos, que vayan. Bueno, en ese caso, si van los dos, no hay problema, porque ya en la escritura pública queda que son los dos titulares. ¿Dónde está el problema? El problema está donde va uno solo a adquirir. Ahí sí hay problema. Porque ese que va a adquirir, ese que va frente al escribano, ese que muchas veces decimos, bueno, no, mira, estoy de guardia, no tengo tiempo, anda, firma vos en lo del escribano. Bueno, ese es el titular del bien. Y ese titular del bien es el que va a disponer. Si hay posteriormente una separación, ya sea que se disuelve la unión concubinaria o se muere el concubino, la jurisprudencia ha interpretado en su totalidad que el otro tiene derecho simplemente a un crédito. No tiene derecho, y ojo, y
es
eso,
un crédito.
Es un crédito, o sea, un dinero que se te da por eso.
No a la mitad de ese bien o a ese
bueno,
bien.
Bueno, podrá ser la mitad, la jurisprudencia capaz que entiende que hay un 20, se prueba un 20. Se tiene que tener en cuenta el caudal.
Pero no derecho al bien entero, al 100%.
Exacto, y el problema es que muchas veces ese bien es la vivienda familiar, es la vivienda de los concubinos. Entonces, ni siquiera se distinguen el tipo de bien que
eso
es.
Eso tiene que haber pasado en estos 18 años.
Por supuesto. Porque... Pero por supuesto, y a mí me han dicho muchos que las personas, porque además hay otro tema acá, que cuando se aprobó esta ley, muchas veces se propició en la prensa, se hacían declaraciones, entonces decía, bueno, por suerte, yo lo mostraba en un seminario, avisos de la época, ¿no?, de legisladores de la época. Bueno, por suerte tienen igual, ya están, se han reconocido los derechos, tienen iguales derechos que el matrimonio. Entonces, claro, la gente viene y dice, no, yo tengo los mismos derechos. No, tú no tenés los mismos derechos, tú tenés prácticamente muchos menos derechos y en algunos casos tiene más derecho la cónyuge o el cónyuge que tú.
Beatriz Ramos está con nosotros, ya seguimos con divorcio, pero unión concubinaria dejó bien claro, 18 años después, todos los problemas que, según ella y según varios especialistas y gente de la academia, tiene esta ley que aún no se han modificado y que permanece.
No toquen nada.
Estamos con Beatriz Ramos, profesora de Derecho Civil de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, que está siendo muy clara acerca de la unión concubinaria y las observaciones que han hecho durante todo este tiempo de problemas que se generan. Desde la audiencia también llegan mensajes, son 18 años ya de la ley, algunas modificaciones que se habían planteado desde la academia, incluso en trabajo con los parlamentarios hace muchos años, no han llegado a los hechos todavía y esos problemas sucesorios de bienes se siguen generando. Hay un mensaje de una escribana por allí, ahora pasamos a divorcio pero cerremos esta etapa.
Sí, decía Cecilia, los escribanos hacemos capitulaciones concubinarias, es decir, que antes de vivir en concubinato hacen escritura con separación de bienes, como si fueran las capitulaciones matrimoniales antes de casarse.
Pero el tema es que no está...
¿Qué son las capitulaciones?
Capitulaciones matrimoniales se llaman, sí. Y son generalmente capitulaciones que se hacen en el matrimonio, porque en el matrimonio está previsto expresamente que yo puedo cambiar el régimen legal, o sea, el que establece la ley, en el que se cobijan la gran mayoría de las parejas uruguayas casadas, van al régimen legal, pero hay algunos que hacen capitulaciones matrimoniales.
¿Capitular es renunciar a...?
No, es acordar. Uh-huh. Es acordar un régimen distinto.
Ajá.
Que generalmente separación de bienes, pueden haber otros. Es decir, que la ley uruguaya es amplia para te permita.
Te flexibiliza que vos tengas otro acuerdo más allá del que estaba de
base. Y la verdad es que mediante capitulaciones matrimoniales se pueden resolver muchos de los problemas, pero muchísimos de los problemas que luego se plantean, pero muchísimos.
Y se hacen capitulaciones concubinarias, dice esta escribana.
Bueno, claro, en la práctica se hacen, pero no están previstas en la ley. O sea que en ese proyecto nosotros preveíamos se pudieran hacer. Entonces, ellos hacen capitulaciones, pero... no están previstas, es decir, tienen que utilizar todo un proceso para poder realizarla, pero no están previstas legalmente.
¿Puede pasar que un juez no reconozca esas capitulaciones?
No ha pasado, pero no conozco que haya pasado. Pero en realidad lo correcto es que esté previsto en la ley, que diga qué es lo que se puede hacer, cómo, eso...
Igual que el matrimonio. Exacto. Seguimos con Matías Ramos, vamos a separarnos un poco, vamos al divorcio.
No toquen nada.
En Óptica Florida queremos que disfrutes cada detalle. Por eso, este mes, el teñido de tus cristales es sin costo. Bases y condiciones en opticaflorida.com.uy.
Bueno, en la recién aprobada ley de presupuesto, el artículo 474 modifica el procedimiento de divorcio por sola voluntad de cualquiera de los cónyuges. De alguna manera, lo simplifica. Esto lo hablamos un poquito en titulares en la entrevista pasada. Para hacer un resumen de lo que hablamos, ¿qué es esta modificación y qué te parece este cambio?
Bueno, primero algo que es importante entrar en el cuadro, ¿no? El divorcio, nosotros tenemos un código civil que era antidivorcista. O sea, nosotros desde 1869 que entró en vigencia el código hasta los primeros años del siglo XX, nosotros no teníamos divorcio. Sabemos la política ballista, lo importante que fue, es extraordinario verlo, las discusiones que habían en aquella Barran, las públicas, son fantásticas, ver las discusiones que habían. Pero se fue en un proceso que cada vez permitió más divorciarse por más vías, pero ¿qué pasó? El Código Civil prevé y no solo el Código Civil, prevé una serie de consecuencias al divorcio, ¿no? Vamos a ubicarnos bien. El divorcio es una de las dos causales de disolución del matrimonio, porque puede haber una nulidad de matrimonio, pero eso es una extinción del matrimonio. El divorcio y la muerte son las formas de disolverlo. Obviamente están previstas para esa disolución una cantidad de efectos. Efectos en materia de alimentos, efectos en materia con relación a los hijos, efectos en materia de bienes, porque es una forma de disolver la sociedad conyugal. O sea que los efectos no son pavadas. Entonces, eso te da una cuestión de que el tema no es solamente procesal, no es un tema de audiencia, es un tema no instrumental, sino instrumental y de derecho de fondo. ¿Ah? Y ahí viene el tema. ¿Qué sucede? Nosotros actualmente en el Uruguay tenemos 4 vías para llegar a un divorcio. La primera es por causal. Está todo en el 187 del Código Civil. La primera es por causal. O sea, hay una cantidad de causales en el 148 que te dice riñas y disputas, abandono, etcétera, etcétera. Todas las causales. Luego tenemos la segunda vía. La segunda vía es por mutuo consentimiento, que supone una serie de audiencias y comparendos a los efectos de que los dos vayan, expresen su voluntad de divorciarse, el juez trate de conciliarlos. ¿Dónde? Esto es importante, ahora me voy a referir a después. Bueno, tiene una serie de comparendos. Luego teníamos la sola voluntad de uno de los cónyuges. La sola voluntad de uno de los cónyuges, en 1912 se trató de hacer, se trató de aprobar. La había presentado un diputado vallista, Ricardo Areco. Presenta esto. Esto es una investigación interesantísima que hace Barrán, o sea que es histórico. Entonces, él presenta ese proyecto y no logra, porque hay discusiones, ¿no? Sale para sola voluntad de la mujer y gracias a la intervención de Carlos Bá Ferreyra. Porque no querían tampoco que saliera por sola voluntad. Se aprueba por sola voluntad.
Pasan, por sola voluntad de la mujer se aprueba.
Por sola voluntad de la mujer. Pasan. Bueno, habían cartas que publica Barrán que los hombres, muchos decían, me he equivocado, me casé mal. Pensemos en la época esa, ¿no? Sí. Me casé mal, yo me casé con la mujer equivocada, por favor, que salga el divorcio. Habían diarios de la época con gente tratando de escalar muros, en fin. Es decir, que se quería realmente, mucha gente quería, pero era una discusión filosófica también. Se aprueba por sola voluntad. De 1912 hasta que se aprueba la ley de matrimonio igualitario, estamos hablando del año 13, o sea, 100 años después, tenemos la simple voluntad de cualquiera de los cónyuges. Y ahí se planteó varias, digamos, audiencia y comparendo a los efectos de qué. A los efectos de lograr, primero, tratar de que conciliaran una posición, segundo, tratar de que se solucionaran todos los temas de bienes, que hay que tomar medidas provisionales, o sea, que se decretara la separación provisional, que pudieran decidirse las cuestiones de bienes, de los hijos, etcétera, etcétera. Y que se declarara en todas esas audiencias si persistían en esto. Por mutuo consentimiento, ya les dije que también es una vía, tienen que ir los dos y tienen audiencias y comparen. Y luego tenemos una cuarta que prácticamente nadie la usa, que es la separación de cuerpos, que era una cosa vieja del Código Civil, una vía en la cual era lo que se denominaba las personas católicas que no se divorciaban, bueno, iban muchas veces a la separación de cuerpos, generaba efectos similares a los del divorcio, no era un divorcio, pero cuando pasa una cantidad de años, la ley permite, el Código Civil, que se transforme en divorcio. 4 vías. Cuando se va ahora por la ley de presupuesto, es muy interesante en derecho saber las argumentaciones, ¿no? Entonces, en realidad, primero que nada, hay que hacer una aclaración. Esta modificación no proviene del Parlamento. O sea, no la plantea ningún legislador. En realidad, incluso algunos legisladores hacen preguntas muy interesantes, la objetan, ¿no? no tanto la objetan, sino que hacen preguntas interesantes. Okay. Bien, no vino de ellos. Ellos generalmente, y hay que reconocer esto, en muchas ocasiones las distintas comisiones consultan a las cátedras.
¿Cuál es la modificación, para que se entienda?
Lo que
viene del Ejecutivo, porque viene del presupuesto, que es este.
No, del Poder Judicial.
Bueno.
No viene del Ejecutivo, viene del Poder Judicial, ¿no? Es interesante este tema.
Pero lo tiene que meter en el presupuesto del Ejecutivo.
Bueno, está bien, pero
vino del. Tiene que tomarla el Ejecutivo.
El Judicial a través del Ejecutivo llega al Legislativo.
Es que incluso la argumentación y todo proviene del Poder Judicial.
Ah, mirá, interesante. Porque es el mamotreto que se termina haciendo el presupuesto, que se discuten este tipo de cosas que no van en el presupuesto.
Entonces vos mirás cuál es la argumentación, ¿verdad? Bueno, ¿cuál es el cambio? El cambio es, hay antes, o la legislación que hoy está vigente, vos no podés pedirla, la sola voluntad, si no pasaron 2 años de matrimonio. Está bien, es por un tema de estabilidad. Atrás de todo esto, vamos a tener claro algo. Para cualquier país es muy importante la estabilidad de las parejas, porque está de por sí, no se olviden ustedes que el divorcio disuelve el matrimonio, y el matrimonio es un instituto sumamente importante, porque muchas familias se basan en el matrimonio, otras en las uniones de hecho, pero muchas en okay. el matrimonio. Entonces, se trata de, mediante la conciliación, y a ver, ustedes persisten en la idea, de todos esos comparendos, lo que se busca es, piensen este asunto, piénsenlo, hay chicos o no hay chicos, o lo persisten.
Sí, no lo tomen a la ligera.
Claro, no lo tomen a la ligera, exactamente, ese es el tema. Entonces, ¿qué pasó acá? Acá es una sola audiencia, la persona se presenta, el juez se presenta y pide, ¿no?, ante el juez de domicilio, el juez cita a una audiencia, y a esa audiencia hay que decidir todo en esa audiencia.
Agiliza los trámites.
Bueno, lo que hay plantea que se toman medidas provisionales, entre paréntesis dice artículo 167, eso da la duda de si hay otras medidas provisionales que el Código Civil plantea y que hay que tomar, si están previstas, bueno, eso lo irán resolviendo por la vía de la interpretación. El tema es que ahí no tenés que esperar los 2 años, vos ya te antoja al mes, podés ir y divorciarte por sola voluntad, e incluso la comparecencia del otro, por supuesto que el otro es citado, pero es citado en un domicilio, y si no comparece, bueno, obviamente, luego podrá decirse este proceso fue nulo, pero lo cierto es que se apremia, básicamente, ¿no?
Se apura el trámite.
Se apura. Fundamento que se da. Dicen, bueno, en realidad cuando comparece el Poder Judicial, en base a qué consultas se hizo esto, desconozco, pero cuando comparece, ¿cuáles son los argumentos? Uno es lo que tú decís. Uno es el argumento de decir, bueno, tenemos que ahorrar, ¿no? Son muchas audiencias, nos ahorramos 12.000 audiencias, tenemos que ahorrar. Entonces, tanto en diputados como en el Senado, pero llama la atención que se quite la conciliación, ¿no? Esto además genera, bueno, esto lo digo ahora después porque es como consecuencia para Bieseri en breve. Entonces, ¿qué es lo que terminan diciendo? Bueno, pero a ver, le dice un senador, digamos, de renombre, le dice, ¿pero por qué se quita la conciliación? Porque la conciliación es un tema importante, ¿no? Bueno, no, porque nos lleva a más audiencias, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces el argumento que se da, además del acortamiento, que uno entiende, ¿no?, el tema del acortamiento de las audiencias, eso es entendible. Pero se dice, para la conciliación, bueno, esto es como decía Zita Rosa, si se fue y no volvió, como que no me acuerdo exactamente de la frase de la canción. A mí me parece que era un tema, no es que yo esté en contra de la decisión, no. Okay. Yo creo que estos temas son temas para tratarlos con mayor, porque en una ley de presupuesto, a ver, ¿quién está tratando todo esto? Cuando tienen cantidad de incisos que van a comparecer, tienen 45 días en cada cámara, ¿es el momento oportuno para tocar normas de derecho de fondo? No sé, saquen las conclusiones cada uno.
Quedó clarísimo, Beatriz, porque además, bueno, esta pregunta la hemos hecho y se la han hecho en una infinidad de temas que no van en la ley de presupuesto, en este caso con agilizar estos trámites de divorcio. Beatriz Ramos, gracias por la claridad, como no, siempre, por la forma didáctica de explicar, por ejemplo, la historia de las posibilidades de divorcio. Te citaremos, te molestaremos otra vez aquí.
Las órdenes cuando quieras.
Para que nos des un poco de panorama de esto y ahora entra en vigencia. También en breve veremos cómo funciona.
No, y claro, y muchos han dicho públicamente, sí, que esto no ha sido mío solamente, sino sí, que muchos han dicho, cambia todo, digamos, como es una vía que de alguna manera impacta en el mutuo consentimiento, porque ¿quién va a ir al mutuo consentimiento si puede ir y divorciarse fácilmente? Claro. Yo no sé, ojalá que no se siga esta vía para los temas de familia, porque si la familia es la base de la sociedad de acuerdo a la Constitución, sería bueno que se trataran esos temas. Como por ejemplo, se está tratando, y pongo una cuestión porque estamos trabajando, con la Comisión de Derechos Humanos del Senado. Que ahora, por ejemplo, ya tratamos el tema de la edad mínima para el matrimonio, sí, y ahora estamos tratando el nombre de las personas, el nombre de los niños. Y ahí ellos están proponiendo una cosa súper interesante, que es, las normas que están vigentes actualmente es si la pareja se pone de acuerdo, tú te pones de acuerdo con tu esposa o con tu concubina o lo que sea, pueden invertir el orden de los apellidos. Pero si tú no te pones de acuerdo, prima el tuyo. Quiere decir que ahí hay como una norma residual que dice, Joel no se puso de acuerdo con su pareja, va el apellido de Joel. Entonces la pareja queda ahí. Ahora no, lo que están planteando, y bien planteado y trabajado, es bueno, que si no te pones de acuerdo, que primero vayan al acuerdo, se busca el acuerdo, pero si no, que efectivamente vayan a un sorteo.
Opa. Bueno, ya tiro un tema para la próxima. Se está tratando en comisión, en Parlamento.
Yo creo que va muy avanzado.
Va muy avanzado, así que Beatriz Ramos, ya te convocaste nuevamente, Beatriz, para el 2026. Sí, te vamos a tener. Vamos a tener que tirar de vuelta esa moneda para traerte.
Es muy interesante porque lo están trabajando, pero además hay que ver con la minuciosidad. Hay que reconocerlo.
Bueno, traeremos también a esas
con
personas
la
minuciosidad
que están trabajando. Es una comisión que realmente nos ha convocado y vemos que están trabajando.
Sí. Gracias, Beatriz Ramos,
por favor,
como siempre.
Que pasen muy bien.
De 8 a 12. No toquen nada.